Bien, continuamos en Temprano es Mejor y vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en un tema que tuvo ayer una parte muy importante, ¿no? Esta segunda parte del juicio a los delitos cometidos en el Instituto Próbolo. Nosotros nos hemos comunicado con el abogado querellante, Sergio Salinas, que está justamente en línea para que nos cuente acerca de la importancia de que se hayan retomado estas audiencias de cara a este segundo debate. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, Paolo Ortiz y Rodrigo Sepúlveda, los saludan.
Buenos días, Pablo. Buenos días, Rodrigo.
Buen día.
Bueno, básicamente, ¿qué es lo importante de este segundo juicio que se va a estar viviendo aquí en la provincia de Mendoza?
Lo más importante que tiene este juicio es que por primera vez se está resolviendo, digo, por primera vez tanto en el propio juicio Próbolo y en términos generales, con margen de error, la omisión, es decir, el encubrimiento en términos más castizos. Digo esto porque la defensa habla que es un sencillo delito de encubrimiento y nosotros decimos que es una omisión sistemática y eso cambia mucho en la pena. Pero concretamente es la omisión de aquel que tiene el deber de actuar y no actúa. Sea la iglesia, en términos más macro, o de políticas de Estado, que recién escuchaba lo que estaban diciendo ustedes, o sea, por ejemplo, una conducta particular de alguien encargado en un lugar, un cura, una monja, un directivo. Entonces, esa es como la mayor importancia porque sentamos en el banquillo del acusado a la omisión, sería.
Y en este sentido, doctor, la defensa de Cosaca Cumico, el doctor Carlos Varela Álvarez, ha planteado la nulidad del juicio. ¿Por qué hace este planteo y cuáles son sus argumentos? ¿Y los de ustedes?
Me acordé del dicho, dime de qué alardes. ¿Cómo es la expresión?
De qué alardeas y te diré lo que careces.
De qué alardeas y te diré qué careces, sí. Rodri. Mirá. Lo que hace es simplemente replantear lo que él ya ha planteado desde septiembre de 2017 y se le ha ido contestando de que no tiene razón. Es decir, él dice, mire, mi clienta no ha sido defendida oportunamente. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? Porque cuando declaró una víctima, yo no estaba y yo ya andaba merodeando en el expediente. Sería como para entender el caso concretamente. Entonces, uno diría, bueno, tendrá razón. No, mire, no tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque cuando declaraba Rodrigo, en esa audiencia, no sabíamos si Rodrigo iba a declarar contra Corrayo, contra Corbacho o contra Cumico. Sabíamos que iba a declarar por una situación del Próbolo. Claro. Entonces, ¿qué se hizo previendo justamente esto? Bueno, que hubiera siempre un fiscal con competencia natural permanente, que era Estropiana, y del lado de la defensa, una defensa pública permanente, que es lo que se utiliza modernamente ya por todos los parámetros internacionales, que cuando un menor va a declarar, se lo registra para que no tenga que repetir lo que ya dijo. Pero al momento de registrar, tenés que registrarlo con el debido proceso legal, es decir, con una defensa. Bueno, esa defensa, como no se sabía contra quién, por lo menos era la 12ª defensoría, que era la defensa general del Próbolo, que no tenía otras causas más que trabajar para el Próbolo.
Bien, o sea, así funciona el sistema, eso es lo que está establecido.
Ya fue permanentemente resuelto por la primera Cámara de Crimen, por la Cámara de Crimen de la que le intentó dar la libertad a Cumico Cosaca, por la Cámara del Crimen después posterior que la dejó detenida a Cumico Cosaca y por el doctor Cadire, que es el presidente del tribunal. O sea, ha sido dicho desde antaño.
¿Y cuál es la idea de la defensa al criterio de la querella? ¿Generar una sospecha sobre el proceso? Para después poder en instancias superiores plantear algún requerimiento?
No, yo creo que para mí hemos escarbado mucho el pensamiento tratando de suponer que enfrente uno tiene, en términos de discusión, un sujeto racional. Diría la teoría schwarziana del discurso. Entonces, si enfrente tenés un sujeto racional, tenés que ver si la conducta es un producto de un sujeto racional. Hoy ya creemos que simplemente de lo que careces, alardear por alardear, porque ya no tiene sentido. Por eso creo que andan diciendo por ahí, el creo es que lo andan diciendo por ahí, el que lo dicen, no sé, que esto es un juicio fotocopia. En instancias superiores, el esfuerzo que hemos hecho se va a notar. Sí, de hecho en el otro juicio, que son las mismas cámaras Gesell, que supondrían la nulidad, y eso es lo mismo. Es decir, cuando Rodrigo declaró, habría o no una nulidad. ¿Sí? Esa declaración de Rodrigo ya pasó por la Corte de la Provincia, ya pasó por todas las instancias y se declaró válido.
Claro.
Pues hicimos el esfuerzo para que fuera válido. Claro. Imagínense que eso, ¿qué significa? Que cuando van a hacer la cámara Gesell, uno tiene que revisar que salgan todas las cédulas, por ejemplo, 20 cédulas, son las notificaciones, y decir, ojo, que no se nos pase ninguna, pues se pasa una, y ese uno después puede decir, a mí no me avisaron, es nulo. Entonces, claro, ese esfuerzo fue lo que se hizo permanentemente.
Ahora, son como pequeñas chicanas jurídicas que después cuestan mucho, si prosperan, que las víctimas y la comunidad en general las acepte, porque la verdad que hay un consenso, ya hubo un primer juicio, ya se produjeron condenas y hay un consenso en que las víctimas tienen razón, en que ahí se produjeron violaciones, abusos y que ya hay una condena previa, ¿no?
Mira, lo que has dicho, Rodríguez, es perfecto por el hecho de que justamente contesta a un planteo que hace la defensa. Acá no hay duda de que las víctimas dicen la verdad, acá no hay duda de que hay una condena que firme por los otros casos. Entonces, ellos dicen, ya hay un preconcepto para que vamos a hacer un juicio, esto es una fotocopia. Lo que pasa que tienen que entender ellos es que este juicio, lo entienden, además que es una chicana, esto es sinceramente ver si el hecho que ya sucedió y está claro que fue así, que las víctimas dicen la verdad, la persona que estaba frente al hecho, Kumiko Kosaka, estaba obligada a actuar. Si estaba obligada a actuar, listo, es responsable. Punto. Si no estaba obligada a actuar, no es responsable. Ese es el juicio actual. Uh-huh. Ahora, para que esto no suceda, nosotros cuando entramos con Sumex al caso, y Rodrigo, nos conocemos mucho tiempo, sabes cómo trabajamos de manera muy ordenada en Sumex, una de las cosas que fue es ofrecerle al fiscal, mire, si usted va a llevar a cabo conductas investigativas en estos delitos, tiene que llevar estos parámetros. Uno de los parámetros, dice la guía de UNICEF, es notifique a la defensa de todo acto de una declaración de un menor, que cuando develan son naturales y en cualquier momento pueden ser frente a una maestra en la escuela, puede ser llegando a tribunales, en la casa con la mamá mientras se baña, ¿no? En cualquier momento, inmediatamente háganlo declarar con noticia a la defensa. Si no hay noticia de quién es el defensor, entonces pongo un defensor oficial para que eso no sea nulo.
Salinas, yo le quería consultar con respecto a la pena que le cabría a las 9 acusadas, entendiendo que, bueno, han tenido distintos grados de participación.
Hay 9 acusadas y cada una tiene más o menos la acusación de delitos de abuso sexual, con las diferentes agravantes, sí, por la participación necesaria o primaria. Eso significa que como si fuera autor, lo cual tiene una pena mínima de 10 años, y la participación secundaria, para que son la secundaria, una pena como si fuera la tentativa, que es de 3 años y 4 meses aproximadamente, mal no recuerdo el número. Esas son las mínimas. En las máximas, como se suma aritméticamente con un tope legal, llega casi a 50 años de prisión.
Bien. Le agradecemos, doctor, el contacto con la radio pública.
A usted, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Era el abogado querellante Sergio Salinas, de abogado del caso Próbolo, en este segundo juicio que se está llevando adelante justamente en la provincia de Mendoza. Muy importante.